Radio Praga Noticias.
Las empresas checas ya han obtenido 4 millones de euros de los fondos europeos. El pasado de Pernes le impide ser director del Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios. Bob Dylan tocará en junio en Praga. En enero de 2010, las empresas checas obtuvieron de los fondos europeos más de 4 millones de euros, según ha informado el ministro de Desarrollo Local, Rostislav Vondruška. La cifra supone un crecimiento interanual del 51%, y en palabras de Vondruška, la tendencia demuestra que la República Checa consigue aprovechar los fondos de la Unión Europea en todos los ámbitos. Los patólogos del Hospital Praguense de Motol han recibido el primer premio del público otorgado por el Ministerio de Salud por su labor a la hora de investigar la debilidad muscular. El premio se otorga a partir de la votación de los visitantes de la página web del Ministerio, que eligen el más interesante de un total de 10 proyectos. El del Hospital de Motol recibió más de 1.500 votos. El Consejo del Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios escogerá a un nuevo director, después de probarse que el recientemente elegido Jiří Pernes estaba hasta cierto punto comprometido con el régimen comunista. Según destapó el portal Tiden.cz, Pernes estudió en la Universidad Nocturna Marxista-Leninista, dato que ocultó en su currículum. Pernes declaró que lo hizo para poder trabajar de director del Museo de Slavkov y que está probado que se negó a colaborar con la policía secreta. La mayor parte del Consejo considera, sin embargo, que el pasado de Pernes le impide tomar posesión del puesto. El deshielo de los últimos días ha provocado que 4 municipios checos se encuentren en alerta de segundo grado ante posibles inundaciones. Concretamente, ha aumentado hasta niveles peligrosos el nivel de los ríos Morava, Trebufka y Slapanka, de manera que se han visto amenazados los pueblos de Strašnice, Lanžhota, Lostitsena, Olomoucko y Mirovka na Havličkobrodsku. En otras 33 localidades, la alerta es de primer grado, lo que representa tan solo un peligro potencial, según informa el Instituto Meteorológico Checo. Bob Dylan regresará tras 5 años a Praga. Según menciona en su página web oficial, el cantautor estadounidense tocará en la capital checa el 11 de junio. El guitarrista y cantante, que en mayo cumple los 69 años de edad, ha lanzado hasta hoy día 34 discos de estudio, los últimos dos en 2009, uno con baladas, Together Through Life, y uno con canciones navideñas, Christmas in the Heart. El tenista Radek Štěpánek descendió 3 escaños del puesto 14 al lugar 17 en el ranking mundial, ya que últimamente no ha participado en ningún torneo y prefirió prepararse para la primera ronda de la Copa Davis contra Bélgica, que se jugará este fin de semana en la ciudad belga de Bree, en tierra batida. El tenista número 2 checo Tomáš Berdych permanece en el lugar 25 del ranking mundial. En la República Checa se esperan este martes cielos seminublados con lluvias ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 7 grados centígrados. Eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Más información en www.radio.cz.
Hola amigos, les saluda Román Casado. Bienvenidos a la presente emisión de Radio Praga. El presidente checo Václav Klaus apoya el indulto de la fiscal comunista que ordenó la muerte de la opositora Milada Horáková. El portero Petr Čech ganó el premio al mejor futbolista checo del año 2009. Murió una de las mayores expertas en la historia de la fotografía checa, Anna Fárová. Esos son los temas principales de la emisión de este martes. En el espacio cultural hablaremos del libro En busca de la memoria perdida, Samuel Fritz y la fundación de Yuri Maguas, del juez peruano Aristóteles Álvarez López. Al final de la emisión comentaremos su correspondencia en otra edición de Contacto. Espero que pasen un rato ameno en compañía de Radio Praga. La antigua fiscal del régimen comunista Ludmila Brožová-Polednová puede salir en breve en libertad solo meses después de haber sido sentenciada a 6 años de cárcel por su responsabilidad en el ajusticiamiento de la opositora Milada Horáková. El mismo presidente de la República Checa, Václav Klaus, apoya el indulto. Más detalles con Daniel Ordóñez.
El Tribunal Regional de Hradec-Králové decidió la semana pasada que la exfiscal comunista Ludmila Brožová-Polednová se puede acoger a las amnistías de los años 1953, 1955 y 1990. Tal y como confirma el portavoz de dicho tribunal, Alex Koreitko, la suma de los tres indultos dejarían a la anciana en libertad.
A la doctora Brožová Poletnová le asisten tres amnistías. Cada una reduce en 2 años una pena de privación de libertad, por lo que sumaría un total de 6 años a su favor.
A sus 88 años, Ludmila Brožová Poletnová es la única persona juzgada por su responsabilidad en los procesos contra los opositores de la dictadura en los años 50, por los que nunca se ha arrepentido. Se aplicaron un total de 48 cadenas perpetuas y 10 penas de muerte. Además de enviar a Milada Horáková a la horca, esta antigua fiscal no dudó en sentenciar a muerte también a una mujer embarazada y madre de 2 niños pequeños. Según el diario Lidové Noviny, en la clemencia para la antigua fiscal ha jugado un papel principal el presidente de la República Checa, Václav Klaus. Su gabinete habría sido quien propuso al tribunal de Hradec Králové aplicarle las amnistías gubernamentales o presidenciales de los años 53, 55 y 90. Sobre la liberación de la presa de mayor edad de toda la República Checa tiene que decidir ahora, en última instancia, el Tribunal Superior en Praga. Todo apunta a que así será y que incluso podría llegar a indemnizar a Brožová Poletnová por el tiempo pasado en la cárcel.
El portero Petr Čech ganó por segunda vez consecutiva la corona al mejor futbolista checo del año. El arquero del Chelsea triunfó en la encuesta gracias a los votos de entrenadores, jugadores y periodistas por encima del delantero Milan Baroš y el centrocampista Jaroslav Plašil. El portero que milita en el Chelsea ha sumado su tercera corona al mejor futbolista del país. La primera vez ganó en 2005. No cabe duda de que el jugador de 27 años de edad es uno de los mejores futbolistas checos de toda historia. Čech se mostró muy satisfecho al conseguir el trofeo, aunque actualmente vive momentos malos porque estará de baja durante casi un mes debido a una lesión en el músculo gemelo que sufrió en la Liga de Campeones. El guardameta lamentó perderse el amistoso que los checos jugarán este miércoles en Escocia.
Me alegro por haber recibido el premio a pesar de sufrir la lesión, pero naturalmente ahora volveré al club y en vez de salir al césped iré a la piscina y al gimnasio. Preferiría irme con la selección a jugar a Escocia, pero así es la vida y ahora me concentro plenamente en volver cuanto antes a las canchas.
Čech vivió el año pasado tanto alegrías como decepciones. Por un lado, con el Chelsea conquistó la FA Cup y la Supercopa de Inglaterra. Por otro, el club londinense quedó eliminado en las semifinales de la Liga de Campeones al caer ante el Barcelona. Además, la selección checa no logró clasificar para el Mundial 2010. Por su parte, el técnico del FK Jablonec y asistente del seleccionador František Komňacký ganó el premio al mejor entrenador del país, sobre todo gracias a la racha victoriosa de su equipo en la Liga Gambrinus. Tras la primera vuelta del campeonato, el Jablonec encabeza inesperadamente la primera división por encima del Teplice y el Sparta de Praga. El talento del año es Adam Hloušek del Slavia de Praga. El centrocampista de 22 años de edad fue en 2009 uno de los mejores jugadores checos a nivel nacional e internacional. En octubre brilló en la Europa League en el estadio del Valencia, donde con su rapidez causó dolor de cabeza al defensa Miguel y con una asistencia contribuyó notablemente al sorprendente empate a uno conseguido por el equipo praguense en el estadio de Mestalla. Hablando de talentos, Tomáš Rosický, que ocupó esta vez el octavo lugar en la competición, reveló este lunes una de sus capacidades desconocidas. A Rosický le llaman Pequeño Mozart, por su virtuosidad futbolística. En la gala, el futbolista mostró que es además músico activo y acompañó en la guitarra al popular grupo checo Tři sestry.
Modlitba stoupá na oblacích pěny, není tak hloupá pro ty zasvěcený. Velekně sláhlý, dlaně rozevírá, andělé dáví a z hůry padá síra. Na nebe vstoupí tahle prospička krátká, a že nejsou skoupí, tak jí nezabouchnou vrát.
Ana Fárová descubrió ante el público checo a los clásicos de la fotografía mundial, a la vez que promovió en el exterior a los fotógrafos del país. La especialista en teoría e historia de la fotografía falleció el pasado fin de semana a los 81 años de edad. Más con Andrea Fajkusová.
Ana Fárová ayudó a arrancar la carrera de Josef Koudelka, que en 1968 se hizo famoso con sus fotos de la invasión de Praga por parte de las tropas del Pacto de Varsovia. Rescató de los depositarios las fotos de František Drtikol, cuya obra estaba censurada por el régimen comunista. Otro destacado fotógrafo checo, Josef Sudek, le legó su archivo. Gracias a ella, Checoslovaquia conoció a André Kertész y Werner Bischoff. En los años 50 del siglo pasado, Ana Fárová dio a la fotografía la misma posición en el arte que hasta ese momento estaba reservada a la pintura y escultura, destaca el periodista Josef Kuchma.
A nivel internacional, ella ayudó a que los fotógrafos se consideraran artistas que exponen su obra en galerías, publican monografías. Hoy es algo absolutamente natural, pero hace 50 o 60 años no lo era. Fárová tenía un sentido por la fotografía, creía en la fuerza de la expresión fotográfica.
Fue el fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson quien despertó su interés por el octavo arte. Ana Fárová le convenció para que publicara en Checoslovaquia su monografía. El libro abrió en 1958 una edición sobre la fotografía artística, la primera serie de este tipo en Europa. Josef Huchma ve el mayor aporte de Ana Fárová en su afán personal.
Ella siempre ha necesitado encontrar una relación con el fotógrafo sobre el que escribía. Y en la mayoría de los casos era una relación apasionada con la personalidad del autor y con su obra que Fárová sabía transmitir al lector. Presentaba al fotógrafo de una manera muy personal, pero a la vez culta y educada, porque era una mujer con un horizonte cultural muy amplio.
Ana Fárová fundó la primera colección fotográfica del Museo de Artes Decorativas de Praga. En los años 70 enseñaba en la Facultad de Cine y Televisión. En 1977 firmó el Manifiesto Cívico por el Respeto de los Derechos Humanos, Carta 77, lo cual le costó el puesto tanto en el museo como en la universidad. Inolvidable se hizo la gran exposición de 18 fotógrafos que en 1981 organizó en el monasterio abandonado de Plasy, cerca de Pilsen, y que mostró la vida en Checoslovaquia a palo seco. Según muchos, Ana Fárová ha sido y sigue siendo la personalidad más importante de la teoría de la fotografía checa, que no tiene todavía un sucesor.
La reducción del arsenal nuclear por parte de Estados Unidos, controles en las fronteras checo-alemanas para detectar drogas, agencias de viajes tratan de ganar clientes con regalos. Estos son algunos de los temas abordados por los diarios checos este martes. Los detalles en Radio Praga con Rosario García y Freddy Valverde.
La reducción del arsenal nuclear de Estados Unidos es uno de los temas de portada del diario Lidov Noviny. El anuncio del presidente estadounidense Barack Obama de reducir el arsenal nuclear de su país en miles de armas preocupa a ciertos sectores europeos que temen ver debilitada la defensa y protección del viejo continente.
La decisión de reducir el arsenal nuclear sigue la línea del discurso que pronunció el presidente Barack Obama el 5 de abril de 2009 aquí en Praga, en el que abogó por eliminar en un futuro los arsenales nucleares.
La existencia de miles de armas nucleares es el legado más peligroso de la Guerra Fría, recordó Lidov Noviny las palabras de Obama en la capital checa.
La Policía de Fronteras de Alemania ha puesto en marcha una serie de operativos para controlar a los choferes checos que cruzan sus fronteras.
El diario Mladá Frontanés publica testimonios de conductores checos humillados, en muchos casos por las autoridades del país vecino.
A un camionero profesional de una empresa de transporte internacional le hicieron una prueba de orina para descartar el consumo de drogas en plena carretera.
Fuentes citadas por el diario Mladá Frontanés sostienen que la policía alemana teme que la decisión del gobierno checo de no penalizar el consumo personal de cierta cantidad de drogas sonó todas las alarmas en Alemania.
Las autoridades checas se defienden indicando que las leyes nacionales lo único que hicieron fue especificar en gramos la cantidad de estupefacientes que puede portar una persona sin que ello sea delito.
Desde el año nuevo, la posesión de hasta 15 gramos de marihuana no es punible con cárcel y tampoco será delito la tenencia de 1,5 gramos de heroína, 1 gramo de cocaína y hasta 2 gramos de pervitina, una de las drogas más populares entre la juventud checa, recordó Mladá Frontanés.
Viaje ahora y pague después. Compre sus vacaciones en el último minuto y ahorre. Estas y semejantes ofertas han sido utilizadas por las agencias de viajes tradicionales para atraer a sus clientes.
No obstante, la crisis económica mundial que golpea también a las agencias checas las ha obligado a aplicar nuevas campañas para captar clientes ante el próximo verano.
De acuerdo con el diario Hospodarské noviny, las agencias nacionales han optado por ofrecer regalos como, por ejemplo, electrodomésticos o pasajes gratis para niños hasta los 15 años, y algunas han ido más allá al ofrecer un billete gratis para jóvenes hasta los 18 años de edad que viajen con sus padres.
Todo parece indicar que este verano la competencia entre las agencias será mucho mayor que en el pasado, y como indicara Tomio Okamura, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Chequia, los clientes podrían sacar provecho de la situación surgida y viajar más barato que antes.
Hasta aquí el resumen de la prensa checa de este martes. Están escuchando Radio Praga, que transmite para ustedes desde el corazón de Europa. Están escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
Exposiciones.
Cine.
Conciertos.
Teatro.
Y mucho más.
En Radio Praga.
En busca de la memoria perdida, Samuel Fritz y la fundación de Yuri Maguas. Así se titula el libro del juez peruano Aristóteles Álvarez López, que acaba de ser presentado en la Universidad Carolina de Praga, alma mater del destacado misionero checo del siglo XVII y XVIII. Radio Praga entrevistó a la profesora Simona Binková, que realiza una semblanza sobre Fritz, informa Gonzalo Núñez.
Simona Binková, profesora del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Carolina de Praga, fue la encargada de presentar el libro sobre Samuel Fritz. El autor, el juez Aristóteles Álvarez López, no pudo viajar a la República Checa por motivos de trabajo, ya que ejerce como presidente subrogante de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Perú. En busca de la memoria perdida, Samuel Fritz y la Fundación de Yuri Maguas es un libro que quiere mostrar una faceta oculta de Samuel Fritz como fundador de Yuri Maguas, antaño una aldea, hoy una ciudad de vital importancia en el Amazonas, comenta la profesora Binková.
Pero lo nuevo que ha aportado este nuevo libro es el conocimiento del mismo lugar, del ambiente donde Samuel Fritz actuó. Habla ante todo sobre la ciudad de Yuri Maguas, que hoy día es la capital de la provincia del Alto Amazonas, pero surgió como una pequeña misión fundada por el padre Samuel Fritz. Entonces el autor aquí nos muestra la gran evolución entre el siglo XVIII y el actual y las raíces que se pueden conocer de estas localidades amazónicas.
Durante más de 4 décadas, Samuel Fritz vivió entre los indios del Amazonas y por eso no es de extrañar que haya aprendido varias de las lenguas y dialectos que allí se hablan, agrega Binková.
El padre Samuel Fritz vivió en el siglo XVII-XVIII y decidió, como miembro de la Compañía de Jesús, salir a América del Sur para misionar a los indígenas. Consiguió este su gran deseo y vivió como 40 años en la Amazonía peruana, no solamente evangelizando, sino que también dedicándose a enseñar a los indios nuevas técnicas de agricultura. Fue un buen pintor y escultor, conocedor de las lenguas indígenas, o sea, un personaje bastante amplio.
Y aunque existen varios libros sobre su figura, todavía no es muy conocido en su propio país, la República Checa. Por eso, este nuevo volumen es bienvenido, comenta Simona Binková.
El doctor Álvarez López, con su libro, aporta nuevas visiones de este personaje, porque ya existen varias ediciones del diario que se llevaba el padre Fritz. Se conocen sus mapas cartográficos de Amazonas, que servían de ayuda durante los litigios por las fronteras hasta el siglo XIX. Fue realmente un mapa más detallado de la región.
Entre algunos de los logros de Samuel Fritz, se dice que fue uno de los primeros hombres blancos en cruzar el Amazonas de cabo a rabo. Simona Vinkova lo explica.
Él trabajó en la parte superior del río Marañón, pero un día evangelizando a los indios río abajo quedó enfermo. Y como el río Amazonas se inunda cada año, entonces en esa temporada es imposible buscar ayuda o ir remando río arriba, pero la única posibilidad de encontrar ayuda, alguna civilización, fue bajar por el río, y de esta manera el padre Fritz traspasó el territorio español al portugués. Ahí fue detenido y llevado hasta la desembocadura en Belén.
Y gracias a este viaje surgió una de las obras por las que Samuel Fritz es más recordado, su detallado y exacto primer mapa del Amazonas.
Y de allí, después de estar suelto, volvía el mismo camino, entonces tuvo bastante oportunidad de hacer observaciones cartográficas y hacer apuntes para confeccionar más tarde su famoso mapa de todo el río.
Y a pesar de todas las aventuras que vivió y de todos los viajes que hizo, Simona Vinkova no lo ve ni como aventurero ni como viajero. Samuel Fritz fue al Amazonas con un objetivo, hacer misiones, y allí permaneció por el resto de su vida hasta que murió a los 71 años en Géveros, en el corazón de la selva peruana.
Sintonizan Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
Llega el momento de empezar a leer sus correos electrónicos, sus cartas y todo aquello que remiten a la redacción iberoamericana de Radio Praga. Esta vez les acompañarán Rosario García y Daniel Ordóñez.
Si usted es una de esas personas que nos ha hecho llegar sus cartas, esté atento a lo que ahora viene. Puede ser que sus palabras sean escuchadas.
Nuestro primer protagonista de hoy es Rafael Martínez, de Barcelona, España. Nos envía tres informes de recepción y nos pide las tres primeras QSL de la serie de 8, dedicada a escritores checos, con que este año Radio Praga verificará los informes de recepción. Dice así.
Como persona que ha leído a Kafka, a Kundera y a Jaroslav Hašek, y que no hace mucho yo la película Trenes rigurosamente vigilados, basada en la novela del mismo título de Vaumil Raval, poder disponer de la serie entera de estas QSL me hace mucha ilusión.
Haremos todo lo que esté en nuestras manos, Rafael. Intentaremos mandarle todas esas QSL para que pueda disfrutar aún más de su pasión por los escritores checos. Muchas gracias por escucharnos y por seguirnos a través de Radio Praga.
Y también desde España, en esta ocasión desde Córdoba, nos escribe Juan Morales para saludarnos y felicitar a Andrea por su buena conducción y presentación.
Muchas gracias por sus palabras, amigo. Nos alegra que le guste nuestra conducción del programa.
Agradecimientos que sumamos al email que hemos recibido de Ángel, desde Valencia, quien dice gustarle mucho nuestras emisiones, especialmente los informativos.
Un saludo también para usted, amigo Ángel.
Desde Guipúzcoa nos llega una carta de José Luis Salaverría, un gran defensor del diexismo y coleccionador de materiales de emisoras de radio y televisión. Él nos lo explica así.
Sigo coleccionando materiales de emisoras de radio y televisión de todo el mundo, como pegatinas, adhesivos o calcomanías, insignias o pins, banderines, calendarios, etc. Y sigo interesado en el intercambio por carta de estos materiales con amigos que lo quieran hacer. Si dais difusión a este interés mío, os lo agradeceré.
Pues aquí tiene José Luis toda la difusión que le podríamos dar. Si alguno de nuestros oyentes desea ponerse en contacto con José Luis para realizar ese intercambio, puede ponerse en contacto con nosotros y le haremos llegar la dirección de nuestro amigo.
Ánimo a todos aquellos que realizáis cantidad de trabajos por el bien del diexismo. Gracias a personas como vosotros, emisoras como la nuestra pueden seguir adelante.
Y gracias también a nuestro fiel seguidor Eduardo Gómez desde Argentina, que nos escribe casi todas las semanas, lo que nos enorgullece y nos pone muy alegres.
En esta ocasión Eduardo ha recurrido al correo ordinario para enviarnos sus tarjetas y para contarnos algo sobre su vida, sobre su historia.
Siempre me acompañan a la distancia con sus informaciones y buenos programas mientras hago mis QSL. Les cuento que mi abuela por parte de madre nació en Praga. Por el amor que le tengo a ella y gran afecto a vuestra ciudad, los escucho.
Muchas gracias por su fidelidad y por ponerse en contacto con nosotros tan a menudo. Nos encanta poder recibir información suya y que nos cuente cómo van las cosas por allí.
Siempre es importante saber cómo llegan las ondas de Radio Praga a otras partes del mundo y, sobre todo, conocer la opinión de nuestros oyentes.
Gracias a todos por hacer posible otra edición de contacto y hacer un hueco en sus agendas para dirigirse a nosotros.
Antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguir enviando sus cartas a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, República Checa, y a través de correo electrónico a cr@radio.cz.
Aquí ponemos punto y final por hoy a nuestra sección Contacto. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Y aquí damos por finalizada la emisión de Radio Praga, que les informa sobre los acontecimientos más importantes de la República Checa. Gracias por su compañía. De ustedes se despide Román Casado.
В эфире и на вещание чешского радио. Уважаемые радиослушатели, в связи с сокращением бюджета Радио Прага мы были вынуждены пересмотреть схему вещания нашей радиостанции на коротких волнах. С 1 февраля 2010 года и до конца зимнего периода передачи русской редакции «Радио Прага» выходят в эфир по новому расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Зимнее московское время соответствует универсальному времени плюс 3 часа. В Минске и Киеве – плюс 2 часа. В 5 часов утра русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир исключительно на частоте 5980 кГц. В 12 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать исключительно на частоте 6055 кГц. С 15 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир только на частоте 5930 кГц. В связи с сокращением финансирования и навещания чешского радио, мы были вынуждены отказаться от программы, которая ранее выходила в эфир в 19 часов. Напоминаем, что все программы русской редакции «Радио Прага» на коротких волнах выходят в эфир по универсальному времени. Разница с московским зимним временем